La impuntualidad me pone de malas, güey.
Ah, es verdad. ¿Juegan con el tiempo de uno?
¿Qué onda con la gente que deja todo para el último momento?
Nada más van al límite con las angustias y la incertidumbre, güey.
Como los gobiernos.
Quizás es un modo de venganza popular.
Sí, puede ser, ¿no? ¿Vio este titular de ayer? Largas filas por un cachito las últimas horas antes del sorteo del avión presidencial. No mames, o sea, parece que ahí la raza se acordó de que no había comprado ni madres.
Es que debían estar ocupados con todo eso de no morirse por el coronavirus, güey.
Sí, puede ser.
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! ¡Arriba! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 483rd emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde Nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lartija.
¡Hola, amigos de la lotería!
¡Finalmente se sorteó el avión presidencial mexicano! Güey. ¡Una alegría!
Llegó el día.
O sea, un día tan simbólico como lo fue ayer, el día del grito de la independencia.
Pues claro.
Lotería Nacional realizó el sorteo en la tarde de ayer. Qué bien, qué alegría, qué felicidad. Se cierra
ya está,
un ciclo.
Ya está.
Se termina una etapa de la vida histórica mexicana y vendrán otras. Póngale, ahora.
Claro, sí.
O vendrá la misma, porque en realidad. Bueno, a ver, ahora bien, supongo que usted, comprador compulsivo de cachitos.
Sí,
sabe cómo va el PEX, pero vamos a explicarle al mundo.
AMLO decidió sortear el avión presidencial luego de no encontrar nadie que quisiera comprarlo.
AMLO fue el primero en comprar un cachito.
Los cachitos son las divisiones en que fue vendido cada billete de lotería.
Fueron 6 millones de cachitos a $24 cada cachito.
La aeronave no saldrá del hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, básicamente para ahorrarle a usted el pedo de dónde estacionar.
Eso es triste porque sabemos que lo que usted más deseaba era lavarlo en la puerta de su casa para que lo vea toda la colonia.
Colocarle una capa de cera mamalona y colgarle un pinito del espejo retrovisor.
Pero no nos dispersemos, regresemos al sorteo.
La lotería repartió 100 premios de casi $1,000,000 cada uno, es decir, un monto total de casi $95,000,000.
La recaudación total se supone de $143,000,000.
Y también se supone que lo recaudado irá para la salud del pueblo mexicano.
En forma de insumos e instrumental para hospitales.
En palabras de AMLO, irá a donde se atiende la gente pobre.
Síntesis general, entonces te vendieron un cachito de un billete de lotería de un avión que nunca saldrá del hangar en el que está perdiendo valor y lana por mantenimiento cada día. El avión sirvió para recaudar un buen de dinero que tampoco es tanto en comparación con lo que manejan los presupuestos de los estados. Pero si se trata de cumplir funciones, todo este circo cumplió su función, que era la que AMLO quería. Que quede bien claro en todo el mundo que ese bono 787, valuado en $130,000,000, que no quería nadie, es un ejemplo de los derroches del periodo liberal al que él no pertenece, porque viaja en Jetta cuando va por los taquitos a las zonitas esas que ahorita le va a recomendar la chidita de Fer Tapia, esa que promociona sus programas en la matutina gracias a la inocencia de The Cotton Head. Y así, señoras y señores, llegamos.
Perfecto, quedó claro.
Al fin. ¿Sabe cuál
qué
es mi
historia?
A mí me parece todo fantástico,
sí,
me
claro
parece
sí.
todo fabuloso.
Se me
hace feo,
sí,
que hay gente muy pobre.
Ajá.
Que haciéndole justamente ese toque al nacionalismo,
o sea,
ese toque al todo eso, fue a comprar su billete creyendo
a comprar el cachito del cachito,
¿entiende? Creyendo sinceramente
que
de esa manera estaba colaborando con México. Me parece bien el hecho de tener la intención de colaborar
pues
con
claro.
México, pero digo, tendrías que haber prohibidose la venta de cachitos.
Totalmente.
A gente que no pudiera comprobar.
Exacto.
Y no sé, porque hay gente que a lo mejor restringió por la mera intención de ayudar a México
huevo,
y al gobierno en el que cree
sí,
realmente.
Sí, pues claro.
Pero bueno, damas y caballeros, Eso vamos sí. a presentar a Trono de Mariático en su conjunto, comenzado por Consuelo, con Fred Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
En otro orden de cosas, Apple presentó todos sus productos.
Bellísimos, como siempre, seguramente, no los vi, pero...
Sí, no, no presentó los teléfonos, presentó los...
Y así. Tablets.
Todas esas cosas, porque estamos en épocas de presentaciones... Y bueno, no se puede hacer la mega reunión de todo
es verdad.
Y entonces ahí también,
sí.
Hoy se presenta PlayStation 5 y todo, pero ya hay tantos avances que
claro,
uno cuando llega a la presentación dice, pero yo ya está, ya la conocí, ya la jugué, ya la vendí, ya la perdí, ya así. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sé que sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Lo que sí se prolongó en México es la fecha límite para recabar firmas, que en realidad se cumplían el martes 15 de septiembre. Para la consulta popular, que se debían reunir casi 1.800.000 firmas, para ver si jalaba o no jalaba esto de juzgar a los expresidentes mexicanos, ¿no? Y ahí estaría, Calderón, Copetes, Fox, Edith, Salinas de Gortari, todos así comiéndose las uñas y esperando este resultado. La pregunta puntual que se realizaba para la junta de firmas era, ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen unas investigaciones sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y en su caso se inicie un procedimiento judicial garantizado a debido proceso? Esa era la pregunta que debías corresponder. Yo lo hubiera hecho mucho más simple.
Totalmente.
Hay que juzgar a toda esta bola de hijos de su puta madre.
Exacto.
Entonces
exacto.
Ahí el pueblo pone sí, no y a la
porque
chingada.
Aunque muchos no lo puedan creer,
sí.
Los expresidentes mexicanos son intocables.
Son totalmente, ni investigárselos se
imagine,
puede.
Se les cae la baba a un chingo de presidentes de otros países.
Ni hablar.
Sí.
Igualmente la figura del presidente es bastante protegida en cuestión de institucionalidad en muchísimos países.
Pues claro,
De hecho, a los expresidentes de Estados Unidos se les sigue llamando presidentes, por más que ya no ejerzan el cargo.
Sí,
no existe eso de ex, por más que ya no tienen los poderes y las cuestiones que tiene un presidente en funciones.
Pero bueno, cometió ilícitos y robó.
Efectivamente, aquí está la pregunta realizada para que se junten estas firmas y ahora no se llegó a la cantidad de firmas para el 15 de septiembre, que era la fecha límite, y hay una pequeña prolongación de este tiempo para ver si se llega.
Situación de México viene de una reacción de que se mataban a todos los expresidentes.
Claro,
uno terminaba de ser presidente y lo mataban. Entonces, luego se hizo esto como para que no los maten.
En la historia de México,
entonces pasamos de extremos a extremos.
El juzgar al expresidente era muy rápido,
chinga.
Inclusive
a huevo.
Se los juzgaba en ejercicio de su mandato.
Sí.
Entonces, para hacer eso salían esas leyes de un presidente no se lo puede investigar, no se lo puede tocar, no se lo puede todo esto. No así el periodismo, que sí siempre andaba hurgando en lo que dejaba, el tendal que dejaba cada presidente que se retiraba de funciones. Era una ley justamente impulsada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, así que se dilata un poco el tiempo para llegar a la reunión de firmas.
Chale.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Bueno, Micorete, había tanto que hablar. Viona Navalny apareció en una fotografía.
Sí.
Como la fotografía no habla, no sabemos si está así como... ¿Vio esa película donde iban con el muertito para todas partes?
Pues claro, sí que sí.
Pero está, aparentemente, despertó del coma y en el hospital alemán y es la primera fotografía donde aparece él, ojos abiertos, sonriente. Y es lo que se están preguntando en estos momentos en Rusia, sumamente preocupados. Pero imagino ese güey de... no sé qué tan lúcido está. Pero debe ser, la verdad que, ¿qué hago? Estoy en Alemania, sí, estoy vivo de milagro realmente. Pero bueno, ahí las cosas con Navalny, el opositor ruso que ya saben, según Alemania fue envenenado. De hecho, algo le pasó porque generalmente si te tomas un tecito
y no te puede
pegar tan mal.
No.
Pero bueno, así las cosas, los rusos dicen nosotros, pero somos incapaces, ya saben la historia. Pero bueno, despertó en el hospital de Alemania Navalny. Damas y caballeros, no más que agregar. Nosotros ya estamos listos y preparados, ¿verdad, Mico? Genial.
Sí.
Madonna va a dirigir su propia película. está muy bien. Ajá. Dijo, no, yo me voy a poner al frente de mi propia película.
Su propia película, su biografía.
Y está chido. Está bien, más de un político querría decir, no, aquí es donde yo entro a caballo. Dice, pero usted nunca entró a caballo sobre un... No, no, pero yo soy el director de mi propia película, el director de mi propia vida.
Ya lo han hecho así muchos Madonna. Políticos eso.
Sí, desde luego. Sí, y bueno, pero a uno le gustaría dirigir su propia película. No es que va a mentir mucho, pero va a hacer las cosas un poco más coloridas. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Miércoles de WhatsAppito.
En tu cuerpo saltando cuando pierde el control.
XHJ la guajolota desde Veracruz para el miércoles de WhatsAppitos. Luis Siniestro presente.
Saludos mi gente, soy yo el Psiquitraqui.
¿Qué onda chicos? Los saluda el maleante.
Hola banda, les habla la lunática de Cochabamba, Bolivia y seguimos resistiendo.
Hola, ¿qué tal? Por aquí Nexti.
Vamos, vamos, vamos. La Quilombo. Caca los adora.
Caca nos adora. ¿Qué caca nos adora? No, no
gracias.
Sabemos.
Saludos a Caca. Y, sí. Nosotros también la adoramos.
Sí, caca nos adora. Es genial. Señoras y señores, miércoles de WhatsAppito.
Bueno, reducido.
Sí, no va a haber miércoles de WhatsAppito. Ajá, lo tenía que decir. Que yo sé que hay decepción, que hay desilusión para algunos.
Y algunos felicidad, ¿no?
Pero bueno, no enviaron mensajes chidos, nada fue destacable, todo lo que Guadalajara dejó quedó en Guadalajara, en el en vivo, se llevó a radiar absolutamente todo. Y así pasamos de lo que fue el mejor miércoles de WhatsAppito de la historia, el del miércoles pasado, a este que pues no hay anodino, apetetado. Los haters de los WhatsAppitos están muy felices, y es ahí como un país se derrumba cuando como ciudadanos creemos que expresar mis deseos no importa porque total habrá miles que lo exigirán por mí. Pues bueno, señores, llegamos a este punto. No hay miércoles de WhatsAppito. Le gusta, están contentos, están felices, han logrado. La economía se cae, todo está en llamas. Nosotros como el perrito tomando café en una mesa de un bar que está completamente incendiado. A la verga, era lo que queríamos decir. Un saludo para Juamás, que le puso un poco bolerístico al comienzo. El Toto Loco cantando Barco Fantasma. El Bisiniestro haciendo sus cuestiones como el orto también, porque puso música, levanta el volumen, se cree DJ, se cree que está con el sonidero, como el culo, el Psiquitraqui, el maleante de Orange County, la lunática de Cochabamba, Nexti de Dominicana. Me da mucha pena que Nexti haga su debut
en un miércoles de WhatsAppito
tan
apetetado,
tan guango,
pero la Quilombo.
La Quilombo poniéndole onda en el paravalancha, jalando los trapos y diciendo como en la vieja Bombonera.
Totalmente.
Que es la nueva también, ¿no? Porque digo, debe ser un estadio, no se ha modificado demasiado.
Caca
los adora, totalmente. Un beso enorme para la Quilombo, que le pone onda hasta en los peores WhatsAppitos de la historia, como es el de hoy. Un beso grande, chicos, a todos los que han participado en estos mensajes. Y bienvenida, creo, porque debutante Nexti de Dominica. De República Dominicana, amiga caribeña, por lo menos no se va a quejar que cuando la lea con tono caribeño. Un beso grande para ella. Señoras y señores, llega la Titi Viajera de Ciudad de México.
¿Cómo está Titi Viajera?
Bueno, pero lo que podemos instaurar realmente es lo que fue primitivamente el miércoles de redes sociales. Tenemos algo relacionado con las series que ahora le paso a comentar, señora Lartija. Pero previamente la Titi Viajera de Ciudad de México dice: el viernes pasado fue el primer aniversario.
El primer aniversario. aniversario de qué?
Del Team Pokémon.
Ah, miren.
Sí, ha sido un largo camino. Dice Titi agradeciendo una especie de premio. Sí, se sube al estrado, toma esta especie de Pikachu ya dorado.
Ya tiene un año.
Un año el Team Pokémon desintegrado. Sí. Bueno, ha sido un largo camino.
Se formó durante el aterrizaje.
Exactamente, porque ahí nos conocimos y dijimos, Pokémon tú, Pokémon yo, Pokémon él, Pokémon nosotros, claro. Pokémon todos, Pokémon.
Todos Pokémon.
Bueno, ha sido un largo camino, pero aquí seguimos.
Caca los adora.
A la fecha, Caca nos adora y somos 59 participantes. A ver si llegamos a los 60.
Por favor.
Tiene que haber en estos momentos, escuchando algún un cacha Pokémon.
Sí, pues claro.
Que le cacha la Pokémon. Por favor, queremos ser 60 dentro del team desintegrados de Pokémon Go. Bueno, han pasado sus respectivos exámenes. Sí, los exámenes
son duros.
Y son más duros que los de la UNAM. O sea, el ingreso a la UNAM me la pela un chingo al lado de rendir examen frente a la Titi Viajera y su tabla. Dice, bueno, y seguimos sumando adeptos. Ah, así que si pudieran enviar un saludo para todo el grupo, sería muy, muy feliz. Comenzamos siendo 11 personas desorientadas, entre mareadas y a la verga. No sabiendo dónde están los gimnasios, dónde cazar un Pokémon. No sabiendo si nosotros mismos éramos Pokémones entre la multitud de integrada y ahora tachados de frikis y así, pero bueno, no más contra la corriente y hoy por hoy podemos decir la resistencia existe. Pinches frikis. Bueno, un saludo para todos estos frikis, digo para todos los amigos del Team Pokémon, ya 59, tenemos que llegar a 60. Un abrazo grande
ya hacemos.
Un beso para la Titi Viajera y para todo el Team Pokémon. Señoras y señores, estamos hablando justamente de lo que incide en las series de televisión en nuestra decisión para, no sé, elegir una carrera o algún oficio. Bueno, la casi editora dijo, ¿cómo que quienes vimos Friends? Porque yo dije, pensé en Friends como un todo. Y dije, bueno, no aporta mucho, ¿no? Y hablamos con el lagarto, decimos, Friends, entonces, ¿qué onda? Es hacer amigos.
Lo que pasa es que como no la pedo, vimos.
No, está bien.
No pero, sabemos de qué.
Sí, pero más allá, más allá del Friends en su totalidad.
Sí.
Porque yo digo, sí, y esta serie tampoco hizo nada, y esta serie tampoco aportó nada, y esta serie, ¿qué pedo? Pero claro, el que vio la serie, cada personaje
le aportaba, claro.
Claro, le aportaba por personaje. Entonces dice, ¿cómo que quienes vimos Friends no queríamos ser médicos por Drake Ramoray, guiño guiño, o publicistas por Chandler? Luego la tehuacana se suma y dice, o pasantes de moda, o chef neuróticos, o masajistas, ¿en qué trabajaba Chandler? Y así, bueno, empieza lógicamente algún personaje que nos ha gustado mucho. Decimos, ay, yo quiero ser como ese o ese. Entonces ya, de la serie en su totalidad, empezamos con los personajes que pueden haber incidido en alguna cuestión. Salma de San Luis, Argentina dice, nadie quiso ser cirujano por Grey Anatomy. Ok,
por favor.
Dice, claro, y así.
Sí.
Y Jules Aquelarre, del Estado de México, compartió una nota en Twitter justamente relacionado con lo que habíamos hablado, lagarto. Dice, más allá del éxito televisivo, la importancia de X-Files, de Expedientes X, se encuentra en lo revolucionario que fue el rol que le dio a su personaje femenino, la agente Scully, interpretada por Gillian Anderson. Fue uno de los primeros personajes femeninos en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. A partir de ahora, eso será leído como STEM, que son las siglas en inglés de todo eso, ¿no? Bueno, en parecer es una serie tan popular y poner esto ahí sobre la mesa, sobre todo en la protagonista, hizo que muchas niñas, muchas mujeres, muchas adolescentes vieran ese campo como una posibilidad. La nota, que es larga y extensa, habla del efecto Scully, ¿no?
Pues
un efecto
particular,
se refiere, dice, los fans de la serie se refirieron al efecto Scully como el impacto que había tenido este personaje en la vida de muchas seguidoras de la serie, y como un modelo positivo para muchas mujeres que pudieron imaginarse como expertas en el campo del STEM y dedicarse a lo mejor a carreras de ciencias duras, de las matemáticas, de lo que decíamos, ¿no? De la tecnología, la ingeniería, el campo de la ciencia, en fin.
Sí que sí.
Y habla así como justamente de lo que habíamos hablado, ¿no? De esa influencia de algunas series televisivas y demás personajes en la elección de una carrera o de un oficio o en el intento a lo mejor, ¿no? Claro. Un beso grande para Jules Aquelarre y gracias por compartir esta nota que está muy interesante. Desconocíamos del efecto Scully y bueno, hay muchos efectos más en todos esos, ¿no? Series que han determinado ese tipo de cuestiones.
¿Quién no ha querido ser mueble o algo?
Mueble o algo, claro. Uno termina de ver la casa de los dibujos y dice, o Moncha Morocha, que de hecho la tenemos entre las filas de las desintegradas. Claro, sí, sí. Sí, moviendo así la cabecita mientras dice, no, 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 perra. Un beso grande para Jules Aquelarre de Ledomex. Y beso. Tenemos también para informar, ya que estamos dentro de miércoles de redes sociales, que el campeón sin corona
sí.
Está bien.
Está bien.
Sí, claro, le dieron los resultados.
No, sí, uno tiene... lo ve y dice, no, este güey no está bien.
Este güey está bien. Güey, pero está bien. Pero en realidad sí. O sea, uno lo ve por fuera y dice, qué pedo, pero por dentro está bien. O al menos no tiene COVID. Eso es lo importante. Le dieron los resultados y no dio negativo.
¿Se curó o nunca tuvo?
Coronavirus. No
se sabe.
Aparentemente, y no según estudios, el COVID-19, la COVID-19 lo rechazó.
Claro.
Le dijo no. Dijo simplemente no. Así que afortunadamente, un abrazo grande para el campeón sin corona.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del Putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Hola nave, espero que aunque sea me pongan mi WhatsAppito de los miércoles o jueves, ya no sé ni qué día es, porque escucho todos los días y no me leen. O sea, ya tiene 2 meses que mandé un artículo importantísimo y nada que ver. Ya sé que pertenezco al grupo, al gran grupo Putos no me leen. Saludos.
No, pero perdona, aquí hay un malentendido. Sí. El artículo importantísimo. Muda, ¿quién tenía el artículo importantísimo? No se puede traspapelar un artículo importantísimo.
Para el momento.
Sí, pero no mames, 2 meses.
Navidad, o algo así, no, sí, es muy importante.
Lagarto, estamos en problemas. Sí. ¿Cómo vamos a perder un artículo importantísimo? No, yo le pido.
Así ya no se puede nada.
No, ya no hay moral. Mico, yo lo responsabilizo absolutamente a usted de la pérdida del artículo importantísimo de Fremio. O a la Muda. No, en realidad la Muda es la productora, así que tendría que ser la responsable. No, sí. Tiene razón. Muda, te responsabilizo a ti por la pérdida. Que tampoco tendríamos que culpar a la Muda, porque en realidad tendría que haber ya llegado a la mesa. ¿Quién perdió el artículo importantísimo? Bueno, Fremio.
La conexión a internet.
Totalmente. Algo se cae. En su teléfono, verifique si no quedó en la memoria.
Anonymous.
Totalmente.
Ackerman.
Sí que sí. Le pedimos a Anonymous, por favor, que nos regrese el artículo importantísimo. Totalmente. De Fremio. Que Ackerman, por favor, no sé, que pida lo que haya que pedir.
Ackerman o iCarman.
Sí, o iCarman, sí, o iCarry, o no, o no sé. Pero, por favor, el artículo importantísimo,
por favor,
necesitamos,
por favor,
primeramente necesitamos saber qué...
¿De qué trataba, no?
Qué material sensible, qué trataba, qué información sensible traía ese artículo.
O
algo, y luego encontrar directamente el artículo importantísimo. Fremio, mil disculpas. Estaremos investigando qué pasó con ese artículo importantísimo.
Saludos a toda la raza. Acá ando preparándome con unos taquitos y una cheve artesanal. Su amigo el Tubérculo Poblano, ahora desde Piedras Negras en Coahuila, la frontera fuerte de México. Un abrazo, carnales. El Tubérculo Poblano.
El Tubérculo Poblano. Hermano, por ahí, por Piedras Negras, le enviamos un abrazo grande.
Un abrazo enorme.
Al querido Tubérculo Poblano. Saludos, amigo. Y al Skymer Soviet de Orizaba, Veracruz.
¿Cómo estás, Kaimer?
Dice, continuando con la tragedia Linux, esto se llama así, es la tragedia Linux, recordemos,
es verdad,
haciendo memoria.
Ambos sistemas operativos se está complicando.
Efectivamente, pero tenía, luego confesó que tenía como 5 Windows corriendo en la misma máquina. Tenía desde el Windows 98, tenía Clipo bailando, tenía el perrito, tenía el todo.
Cuando la gente se desespera y quiere tener todo.
Y yo sí, el Skyno soviético dice: hola, navecita esponjosa, amorosa. Les vengo a poner al corriente y a finalizar este capítulo de mi vida: formas de arruinar tu sistema operativo y garantía de tu laptop. Bueno, como les había dicho, me quedé sin sistema operativo. Me faltó mencionarles que Linux y Windows los utilicé por 2 horas muy satisfactoriamente.
Muy satisfactoriamente.
Fueron 2 horas de navegación.
Que
yo que
pasaba de Windows a Linux así.
Ping, pong, ping, pong, pam.
Qué placer, qué placer.
Sí, totalmente. Bueno, hasta que apagué mi laptop, me fui a dormir al día siguiente. Otro era el país en el que amanecí. A la noche,
claro,
parece
fue
que
fue una coalición de gobierno, ¿entiendes?
Sí. Claro, era un frente gubernamental, ¿no?
Claro.
En la noche, o sea, entonces, de un día para el otro, taza a taza, cada uno a su casa, a la verga, se arruinó todo. Sí. Mi lab tiene un disco de almacenamiento específicamente para Windows que ocupaba el sitio número 0 y otro disco almacenamiento para mis archivos que ocupaba el sitio número 1, number 1. Bueno, cuando iba a instalar mi Windows, me pidió para instalar Windows, es necesario formatear el sitio número 0, espacio que es para Windows. Ahí tenía todo, su caja con sus cosas, con sus alimentos, con su lechita, con su agüita, con su todo para el Windows. Y me dice: no, a la verga. Bueno, y pues le hice caso porque, ¿no? A Windows hay que hacerle caso. Sí. Después de todo, tampoco te da muchas decisiones, o sea, no hay mucho margen de maniobra cuando te dice formatear el disco. O sea, qué pedo. Después de la tragedia, ¿quién era yo para no hacerle caso a Windows?
Claro.
Bueno, pero hacerle caso era parte de la venganza de Microsoft, de Bill Gates y de todo el directorio, porque cuando acabo de formatear y procedí a instalar, apareció error.
Chale, qué mal pedo.
Fatality error.
Está mal.
Sí, y algo dentro de mí. Se rompió.
Sí,
dije, valiendo madre. Bueno, me llevó 2 días investigar cómo solucionarlo sin llegar al extremo de tener que abrir mi laptop. O sea, tornillitos, desarmador y todo el pedo. De todos los que lo hicimos. De todos los que lo hicimos alguna vez creyéndome grandes reparadores. Y luego nos sobran 75 piezas y decimos: ah, puta, este resortito a la verga, este tornillito, esta pasta que tiene aquí. Debe ser sucio, ¿no? Y le quitamos la pasta y recalé todo el pedo. Bueno, la única salida era abrir mi laptop. Llegué a ese momento donde me orillaron la orilla. Sí, yo jamás había abierto una laptop en toda mi vida, ya que soy muy miedoso para abrir aparatos electrónicos porque recuerdo una vez en mi infancia abrí un robot, saltaron miles de resortes y ya no movió sus manitas. Bueno, pero esta vez lo tuve que hacer obligado porque A, no tengo trabajo ni dinero para pagar por el arreglo. B, yo ya la cagué. Así que yo lo tenía que solucionar, porque yo soy de la teoría filosófica de yo la cago, yo la reparo.
Sí, está bien.
Bueno, así que abrir mi laptop. Lo único, el único video, el instructivo que decía cómo solucionarlo era de dudosa procedencia.
Oh.
Un vato que hablaba peruano y decía: amigos. Yo, esto lo agregué yo porque hay un chingo de vatos del Perú en reparación de PCs y todas esas cosas. Sí. Son muy geniales, pero le sale solo a ellos la reparación porque luego la aplicas y valió madre. Bueno, pero la solución entre la... la cuestión es que nada, el único video que decía cómo solucionarlo era de dudosa procedencia, pero el vato parecía muy seguro de lo que hacía. Y después de la venganza de Microsoft, yo decidí confirmar y confiar en ese ser humano. Pues ya uno empieza a confiar en cualquiera. Vio como cuando uno está en un barrio que no conoce, le cae la oscuridad y es medio chacaloso. Y el primero
no quiere hablar con nadie. Luego,
no, y luego el primero que se le acerca sin un arma, le confía la vida.
Totalmente,
le dice: sí, voy a tu casa, llévame, sácame de aquí. Uno como que se va haciendo la desesperación. Va generando una desesperada confianza en cuestiones y personas que no tendrían la más mínima chance en situaciones normales. Como el peruano del video de reparación. Como el peruano del video de reparación de laptop, ¿no?
Sí,
pero en ese momento es. No,
es
y si es el hombre más inteligente del mundo en reparación de. Y justo lo caché acá en YouTube. Y bueno, y ahí lo sigo. Y bueno, lo solucioné. Entre felicidad y lágrimas. más. Agradecía, besaba la pantalla, besaba al peruano.
Te amo.
Sí, te amo, le decía, me recuerdas a... Sí, y así, y bueno, y logré instalar Windows.
Ah, qué bien.
Gracias a este calpurnio.
Ajá.
Sí, pero como toda felicidad no podía ser de todo feliz,
no, claro,
porque así es la vida del Skynet soviético en Orizaba, Veracruz, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto?
¿Cuál?
Bueno, ahora cada vez que prendo mi laptop tengo que presionar F9 y seleccionar que quiero arrancar con Windows.
Ah, mire.
Porque el arranque es con Windows.
Sí que
luego
sí.
Lo demás se platica,
ajá,
pero lo que pactamos con Microsoft,
sí,
que es lo mismo, luego de rechazar la oferta TikTok estaba medio sensible,
sí, claro, claro.
Dice, bueno, está bien, yo te permito que instales tus chingaderas, que sí, te hagas el Ubuntu, ajá, de KTP, que instales el Linux,
póngale,
que te hagas así el free, no
el
sé
soviético,
qué, todo el pedo, hazte el soviético, hazte el software libre, todo
sí,
el pedo. Para arrancar,
sí,
se arranca con papá,
Windows,
dice.
Sí.
arrancas con
sí,
papu,
sí.
Luego lo demás lo platicamos. Dice, bueno, esa es mi condena por haber insultado y hecho enojar a Don Microsoft, al menos hasta que encuentre cómo solucionarlo. ¡Cállese! Eso está escuchando. Está escuchando que lo quiere solucionar y lo quiere puentear. Como el puente de ingreso a Orizaba.
No, no mames.
¿Qué puentea?
¿Qué?
El cementerio, el Campo Santo. Imagínese usted la situación. Bueno, eso ha sido mi historia. La triste historia de un chico que por intentar ser feliz con dos sistemas operativos, la vida decidió castigarlo y casi lo deja sin ningún
sin
sistema.
Ninguno.
Me retiro, navecita, disculpen si me extendí. Soy su fan, dice el redondeado y precioso Skymer soviético, bebé de luz que casi la caga de una manera. Pero lo solucionó al final.
Sí, que sé,
yo dije, cuando
que
abrió
sé
la laptop valió
yo
mucha
también
madre.
No, no, pero
porque
bueno,
sí, una cosa es abrir una torre de
sí,
una PC.
La laptop es
como mucho
sí,
muy putilla, ¿no?
Sí.
Muy dos cosillas pequeñitas, los dedos
muy
de chorizo se atoran.
Estamos orgullosos.
Skymer, ahí tendría que agradecerle tener brazos, o sea, brazos de niña, como le dijeron sus
póngale,
amigos
claro,
cuando se quiso tatuar, porque
ajá,
ahí el brazo le entraba en toda la laptop, ¿no? Así gelatinoso.
Pero se metió el brazo.
Son muy finitos, sí,
eso
no, son, tiene los brazos muy finitos.
Chale.
Sí, y gelatinosos.
Sí, sí, sí.
Y redondeado,
no, vi,
¿qué
digo,
es como un molusco.
Adentro de la laptop.
Sí, adentro de la laptop. Un abrazo, Skymer.
Hola, piratas, señor Lagartija, toda la nave, ¿cómo están? Soy Penny Lane. Les quería agradecer por leer mi mensaje tan bacán. Y además, que nada, estaba mal genio hoy día y escuché el mensaje y la plena me cambiaron el ánimo. Los quiero un chingo y nada, solamente quería mandarles un abrazo y voy a ver si tengo ahí alguna foto mía con las abejas para que conozcan las colmenas que siguen parqueadas en mi terreno. Un abrazote. Espero que estén súper bien.
¡Hey, hey, hey! Penny Lane, un beso grande. Y habla muy bien chileno, ¿eh?
Sí.
Penny Lane, ecuatoriana,
sí,
ahí en Pucón,
ajá,
Chile. Tiene algunos modismos.
Sí que sí.
Chilenis. ¿Hace cuánto estará en Chile Penny Lane? Bueno, ya deben hacer años, por eso. Un beso grande para Penny Lane. Y sí, llegaron las fotos de las
pues
colmenas.
Claro.
Más que la foto de las colmenas, lo que nos interesaba era verla con su traje de astronauta.
Sí que sí.
Ahí para... Y sí, es un... Tiene todo el traje,
oh,
todo. Pero sí, evidentemente, cuando las abejas logran filtrarse en ese traje...
Valió.
No, no hay salida.
No,
no hay salida. Un beso enorme para la querida
un
Penny
beso
Lane ahí en Pucón, Chile. Señoras y señores, llega el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Está arcángel?
Escuchando el mensaje de Minifer por los muertitos en el cemento.
Ajá.
Bueno, por lo menos aquí en el norte de Santa Fe no
sí
se escucha esa leyenda urbana. Convengamos que tampoco tenemos obras grandes donde tirar tanto cemento ni tanto muerto, pero
ajá,
otro tema relacionado, en cierta forma, hay un puente, yo recuerdo
ajá
un túnel que se llama Arcángel, a ver, corrígame.
¿Se llama Arcángel?
No se llama Arcángel. No,
wow,
se llama túnel subfluvial.
Ah, mire.
Hernandarias, algo así, pero no sé si queda por el norte o a lo mejor queda por el sur, pero bueno, es un chingo
ajá
de cemento, hermano.
Ah, chale.
Ahí un muertito tienen que haber puesto,
póngale,
porque sí, es un túnel que pasa
por debajo
de
un río.
Claro, claro. Creo que une la provincia de Santa Fe con la de Entre Ríos o
ajá
Corrientes. No sé, estoy hablando, pero así. Así que Arcángel, bueno, ahí hay una gran estructura, pero a lo mejor es en el sur de Santa Fe.
Póngale,
y el Arcángel
claro
está por el norte de Santa Fe. Bueno, convengamos que tampoco te lo vas a hablar. Bueno, por otro lado, otro tema relacionado, en cierta forma, que me pueden corroborar nuestros desintegrados de los Estados Unidos de Norteamérica, que enterradas en los cimientos de la presa, sepa la madre si es cierto o es otra leyenda urbana, que les garúe finito y nos vemos algo en la morgue.
Le faltó una parte al mes.
Y yo, está escribiendo cada vez peor el arcángel, chale, pero calculo chale, que es que mientras está haciendo el asado, se marea por el humo, claro, y aplica no sé qué. Pero en la presa Hoover, ah, perfecto, claro. Bueno, desintegró de Estados Unidos, que la empresa Hoover, que tanta la es tanta la cantidad de cemento y el personal que allí se desempeñó, que dicen que hay varias decenas de personas enterradas en el cimiento de la presa. Claro. Sepa la madre si es cierto o es otra leyenda urbana. Y bueno, ahí los desintegrados de Estados Unidos sabrán si estamos hablando y de qué estamos hablando.
Sí, sí.
La presa Hoover. Un abrazo grande para el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Señoras y señores, llega Yoshi de Hilo en Buenos Aires.
¿Cómo está Yoshi?
La Yoshi de Hermosillo en Buenos Aires dice, quería aportar al tema de las carreras y las series.
Ah, sí.
Bueno, pues este no fue mi caso. Cuando yo estudiaba la licenciatura en física, la población de estudiantes era ridículamente pequeña. Mi generación había sido muy grande porque contó con 20 inscriptos.
Ah, chale.
Y eso era como, sí que sí, uy, wow, hay que ampliar el edificio. Sí. Y le decían, no seas mamón, güey. Bueno, y esto era algo normal en cualquier universidad. Sin embargo, llegó The Big Bang Theory y lo cambió absolutamente todo. Pero qué lindo que se comuniquen diciéndome estas cosas, porque yo, cuando lo comentamos, pues claro, dijimos, son datos aéreos, ¿no?
No, es así, güey.
¿Será que se podrá confirmar de alguna manera? Y se está, digo, hay gente que se está diciendo, no, mira, de Expedientes X, X-Files, se llamó el efecto Scully.
Sí que
Y aquí Yoshi nos dice, The Big Bang Theory cambió todo. Nosotros éramos 20 inscriptos por año y de pronto la matrícula para las carreras de física se duplicaron, se triplicaron, se cuadruplicaron, amigos, créanme o no. Bueno, después de que salió esta serie, una serie muy, muy exitosa de Big Bang Theory. Bueno, y esto ocurrió por lo menos en todo nuestro continente, el continente americano. Que si es positivo o si es una conspiración o algo así, bueno, pues no importa, no sé. No, realmente no importa. Lo que sí es que esto destruyó el estereotipo de Einstein como físico o científico loco, pero instauró uno nuevo y que me parece bastante molesto, representado a la comunidad como masculina, con problemas sociales, amantes de los cómics y como todos unos nerds, dice Dios. Bueno, Yoshi, sí. Escúcheme, Yoshi, no me puede criticar todo. Okay. O sea, hacemos una serie.
Sí.
Que algo pintoresco hay que colocarle. Ajá. Si lo vamos a hacer como nuestras vidas normales, todo va a ser muy aburrido y nadie va a ver la serie. Pero bueno, la cuestión es que sí. Anamoli dice, Anamoli comentaba el otro día sobre Dan Scully de X-Files. Y eso sí fue un gran personaje. De hecho, se ve que a ella no le gustó de Big Bang Theory, sí le gustó X-Files, y a lo mejor su carrera estuvo más, dice que no estuvo influida, pero a lo mejor su carrera estuvo más direccionada por Dan Scully de X-Files que por lo que tiene que ver con Big Bang Theory, que lo ve como, bueno, masculinizado, nerd, amante de los cómics y sociópata. Bueno, de hecho, repercutió mucho, hablando de X-Files y de Dan Scully, en el aumento de la matrícula de mujeres en las carreras de ciencias biológicas y ciencias de la salud. Bueno, me despido. Qué bueno, pensé que estaba hablando, estaba diciendo una mamada atroz y general.
No, güey.
Pero
a la vez.
Hay gente que también lo ha leído, sí, esto, sí. Dígame.
A la vez, es muy preocupante.
Muy preocupante.
Claro, porque así como influyen estas cosas, también influyen las pinches novelas.
Olvídelo.
De discursos pedorros.
Totalmente.
Así influyen todas las novelitas narcos.
Totalmente.
Que nos encanta ver.
Totalmente.
Y así influye la música de mierda que está sonando hoy.
Mueve el culo, nena.
Y con todo ese discurso.
Esta es la que te gusta.
Eso,
sí.
En unos años se va a pagar en
las
calles.
Se va a pagar, sin duda. Eso es un súper mal pedo.
Sí que sí.
Y cuando nosotros criticamos.
A ver, levántale la calidad.
Toda la narcocultura pedo. No es porque no nos guste, nos parece pintoresco, nos parece interesante.
Póngale.
Son historias muy interesantes porque son borderline, porque están llenas de violencia, de sexo y de dinero fácil. Pero a la vez, digo. Si si puede influir una serie en tu elección de carrera de ciencias biológicas,
pues claro,
imagínate lo que puede ocurrir
en la, gente,
en la influencia
claro,
de aquel que
en la vida cotidiana.
Sin nada que perder, viendo por televisión, ve que gente triunfa con otros tipos de cuestiones. En fin.
Los últimos videos de moda.
Totalmente. De reggaetón y de trap y y de demás.
Sí,
y todos contando dólares. Y todos bañándose en dólares.
Y
todos
chupando dólares. Y refregando el culo por cualquier parte.
La verdad que, digo, no es crítica.
O deteniéndose por nada.
No es de rucos de otra generación, ni mucho menos. Tengamos en cuenta la incidencia de la instrumentación que tienen los medios de comunicación y los medios culturales masivos en las personas, porque no es mamada,
No, y esto
no
se
es
paga
nada
en
más.
Unos años.
Y no es el mismo, y no estamos hablando del mismo discurso de los que dicen, no, hay asesinos seriales porque los juegos de no sé qué.
No
tiene una cosa que ver con la otra. Tiene que ver con incidencias culturales en nuestra vida cotidiana y en nuestra formación, sobre todo cuando todavía tenemos muchas decisiones que tomar en la vida.
Porque son más como más sencillas y más ínfimas las cosas que influyen. No es el asesino serial o el psicópata o el psicólogo o el médico va más a algo
mucho más fino y mucho más subterráneo.
En tiempos de tecnología aplicada y análisis profundos de los sistemas en interacción, todavía te funciona reparar los fallos de cualquier artefacto, dándole un golpe al tiempo que sientes la energía del poder reparatorio en tu puño. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Hola. Ustedes invocan y yo aparezco vaporosamente. Rápidamente para explicar, el proceso de la concentración y de la atención es multifactorial a nivel cerebral, principalmente relacionado con un neurotransmisor muy importante que es la dopamina. La mayoría de los medicamentos que actúan a nivel de este tratando de aumentar la concentración, entre comillas, se llaman nootrópicos. Hay sintéticos y naturales, digamos. Los sintéticos, por supuesto, están indicados solamente en patologías y, por supuesto, van a tener muchísimos efectos secundarios, por lo cual debe ser tratado solamente, indicado por un médico para ver si realmente es necesario o no. Los naturales en sí son minerales, vitaminas, que son precursores de la formación de la dopamina. Por eso es de que uno debe alimentarse bien y puede tomar estos multivitamínicos con minerales también. Y lo más importante es siempre recordar, cada uno de nosotros es un ser individual y diferente. No todo lo que le hace bien a uno le va a hacer bien a otro. Las pastillas milagrosas, lamentablemente, no existen, porque si no todos los podríamos usar.
Dopamina, queremos dopamina, queremos dopamina, queremos dopamina. Sí, necesitamos
dopamina.
Caca nos adora también. Sare Loca, gracias. Una profesional. Qué lujo se da este programa. Sexy, hermosa, psiquiatra y excelente comunicadora, porque podría haber explicado nuestra falta de concentración en 3 libros con 16 tomos. En 10 mensajes de 1000 horas y sin embargo sintética a una velocidad fatal prácticamente nos explicó todo y lo que necesitamos es dopamina.
¿Y qué respuesta? La dopamina, uno la llama y aparece así. Aparece así.
Hola. Y sí, como genial, el gato sonrisas. Excelente, muchas gracias. Se valora mucho. Sare Loca, tu velocidad para esta respuesta.
Pues claro.
Dopamina, que dice Sare Loca, hay como dos modos de conseguirla. Una es sintéticamente, nosotros dijimos, fantástico, ¿no? La forma fácil, segura, pero no es recomendable.
No.
La podemos encontrar en otro tipo de cuestiones y la importancia de la buena alimentación y todas las cosas
que
todos sabemos, pero que no respetamos. Un beso enorme y muchas gracias para Sare Loca, ahí en Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, llega la Frutix de 33 República Oriental de Uruguay.
¿Cómo está Frutix?
Porfis, mamados, les pido por favor. frutis. Mándenme un saludo de cumpleaños a Martíncho de Bella Unión, que es hoy el cumpleaños.
Hoy es el cumpleaños.
Y sí, yo lo tengo que saludar.
Muchas felicidades, güey.
Muchas felicidades, güey. Martíncho de Bella Unión, querido.
Felicidades.
Sí, sí, felicidades. En realidad, sí. Martíncho cumplió años el día de ayer.
Ah,
Frutix.
Estamos llegando tarde.
No, nosotros no.
Frutix.
Frutix okay. Llegó muy tarde.
Claro,
pero
claro.
No la queremos balconear de esta manera porque ella tuvo toda la intención de que Martíncho de Bella Unión sea saludado. El cumpa, ahí un abrazo grande y feliz cumpleaños para el Martíncho de Bella Unión de parte de la Frutix y de todos nosotros. También es el cumpleaños de Nesca Polita.
Nesca,
el día de hoy. Porque quien llega en tiempo y forma siempre es Erandi Chedraui.
Claro
es,
que sí.
Con hermanas como esas, uno ya no necesita nada. Así que Nesca Polita, feliz cumpleaños, hermosa. Un beso grande para ti ahí en Ciudad de México.
El 15 de septiembre fue nuestra independencia. Así que felicidades a todos los costarricenses y además a todos los demás países que alrededor de estas fechas celebran su independencia. Costa Rica está en su año 199 de independencia. Así que muchas felicidades a nosotros y a toda la comunidad. Pero además es el cumpleaños el 16 de septiembre, hoy miércoles, de La Chustica. Y quería mandarle un saludo por este medio para que se emocione. Pura vida, más.
Muy bien, el Charlie de Tiquicia ahí.
Es verdad, güey.
Sí. Bueno, pero todos los años viene alguien y dice, no, pero también es el día de la independencia. Cabrones, comuníquense y digan, es el día de la independencia de Nicaragua. Es el día de la independencia de Honduras. Sí, es el día de la independencia.
Huevo,
ya sabemos que todo Centroamérica prácticamente se independizó en y así. Así que muy bien el Charlie de Tiquicia, que nos dejan claro que el 15 cumplió 199 años Tiquicia, Costa Rica, y que vamos por el año, por 200 años de la independencia el año que viene. No es mamau. Bueno, pero más importante que toda esa cuestión nacional de cumplimos esto y lo otro es la Yotica, ¿no?
Total.
Así que el cumpleaños de la Yotica, el día miércoles, que es hoy, le enviamos un beso grande, un abrazo y todo nuestro cariño a la querida Yotica ahí en Costa Rica. Llega el psicólogo bajista de Tijuana, Baja Califas.
¿Cómo estás, psicólogo bajista?
Nave, ¿cómo están? Las vitaminas para la concentración de la que hablaron en el episodio del día de ayer, 4832, se llaman compuestos nootrópicos o drogas inteligentes.
Drogas inteligentes.
Hay que tener cuidado de no consumir drogas más inteligentes de la inteligencia que tiene uno.
Ah, bueno, entonces.
Sí, generalmente pasa eso y hay complicaciones. Le pregunté a un neuropsicólogo sobre ellos y me confirmó que no es posible, como tal, dar concentración con una pastilla. Ya sé a qué punto va, porque hay como unas películas, hay una serie inclusive, que es yo no recuerdo bien el nombre de la película. Si alguien recuerda esa película, era de un güey que tomaba algo que lo concentraba, así lo hacía como el cerebro al 100% de su potencial. Pero tenía como un problema eso, que era si abusaba uno, al igual que cualquier otra droga, como que valía verga rápidamente. Pero el momento era como así, como una pastilla de súper mega concentración y todo el pedo. Y también está esa venta comercial, decir esto te dará concentración, el máximo nivel de tu cerebro llevado, expandido al 100% de... Y así, bueno, dice un neuropsicólogo que eso no es posible, dar concentración con una pastilla. Concéntrate y a la verga. Lo mejor para concentrarse es el famoso zape de pendejo, estás... Y así. Bueno, lo más recomendable para mejorar las funciones cognitivas es mantener una vida lo más saludable posible, hacer espacio para el ejercicio físico diario, mantener una dieta saludable, dormir bien, mantenerse hidratados, tener dinero, mucho dinero.
Claro, ahí,
tener
ahí
una,
está más
sí,
chido.
Uno se relaja un chido, chingo,
claro,
la pasa de tetas. Un abrazo para todos, dicen.
Se facilita todo.
Y un poco
las recetas, la comida, no se aburre.
No cura, pero es un tratamiento adecuado. Un abrazo para el psicólogo bajista de Tijuana, Baja Califas. Llega Jack de Silicon Valley.
¿Cómo está, Jack?
Hola, Nave, ¿cómo están? ¡Ey, qué chingón, qué chingón! Qué chingón les quedó el video Guadalajara, digo. Pero
muchas gracias.
Sí, estás con campanita, Jack, en Silicon Valley con campanita. Te quedas con campanita y con nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Ana Molly, por el Beto de Guadalajara, por el Alpurnio, por el Paco Hart de Santander España, por el Paco Sin Nicotina, por el Heavy Metal, por el Day Mental, por el Alecita Guerrero, por el Pacoso de Zacatecas, por el Mr. Vale Madres, por el Dragón Senpai, por Irwin de Mesa, Arizona, por el Fotógrafo Choyero, por el Tex Poblano, por el Tubérculo Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por adiós, un momento, por la por se escucha atrás de la red de los nudos terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo peluda.
Peluda, amigo.
Enorme.
Órale.
Con garras, con dientes afilados y congelada hace como miles de años, güey.
Ah, entonces es un oso, cabrón. Ah, es un oso congelado.
Sí que sé.
Sí, pero miles de años. Wow. Unos pastores de renos de un archipiélago ártico ruso hallaron un cadáver intacto de un oso de las cavernas, cabrón.
No manches,
un oso, wey, de las cavernas de la era del hielo, ja, como en las películas.
Sí que sé.
Sí, el hallazgo revelado por el derretimiento de un hielo permanente en las islas de Lyukovsky.
Evidentemente se está derritiendo todo.
Y evidentemente hay calentamiento global. Me parece, señor Trump, no quiero contradecirlo, pero bueno, el oso tiene todos los dientes, incluso la nariz, todo intacto, porque ya, fue como claro, puesto en un freezer hace 15.000 años.
Wow.
Anteriormente los científicos habían podido descubrir los huesos de esta especie,
ajá,
que se extinguió hace 15.000 años. En una declaración emitida por la universidad, la investigadora Lena Grigorieva destacó que este es el primer y único hallazgo de su clase. Un cadáver de oso entero con tejidos blandos está completamente preservado, con todos los órganos internos en su lugar.
Wow.
Incluso su nariz, dijo Griojeva. Este hallazgo es de gran importancia para todo el mundo.
Totalmente.
Un análisis preliminar indicó que el oso adulto vivió hace unos 22.000, entre 22.000 o 39.500 años.
Chale.
O sea, es un oso que vivió hace muchísimo tiempo.
Que
tiempo, amigos,
las
y está,
cosas que tiene para contar.
Y tiene mucho para contar, dirían los estudiosos. Es necesario llevar a cabo un análisis de radiocarbono para determinar la edad precisa del oso.
Claro.
Que por coqueto, siempre el oso es de decir menos, ¿vio? Pero bueno, ahí estamos con el oso de las cavernas de la era del hielo. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Nescapolita.
Hermosa Nesca.
Un beso enorme le enviamos a Nesca Capolita y esta Ciudad de México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.